aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos aquí a El Garage del Artista. Otro lunes con ustedes, nosotros con ustedes, ustedes con nosotros. Voy a... hay algo que siempre me interesó. Vamos a hablar de un cuento. Chamanes, artistas, en la prehistoria y la locura. Ya poco recuerdo el número de veces que he presenciado cuando era niño el relato de mi tío hablando sobre el oficio de mi padre. En algún punto me perdía en su relato porque hablaba que tenía la costumbre de rituales extraños, como la ascensión celeste. Me contaba cosas extrañas, me contaba cómo se le transformaba el rostro luego de ingerir un líquido cuyo olor era nauseabundo y que lo transportaba a mundos paralelos a través de alucinaciones que le producían esas sustancias, que luego plasmaba en las paredes. Me hablaba de ciertas marcas y dibujos que realizaba y que utilizaba unos pigmentos machacados que mezclaba con grasa de bisontes, incluso soplaba estos pigmentos a través de tubos hechos con restos de huesos. Armaba una especie de pinceles rústicos, muy rústicos, desde luego, y dibujaban en él y los demás, con los dedos, con las manos. Reunía arcilla, carbón, los trituraba y mezclaba con la grasa del animal o yema de huevo, negro, rojo, amarillo, ocre, cobrizo y marrón eran los colores habituales. Soplaba pintura alrededor de la mano que apoyaba sobre la pared de la roca, una forma de transmitir su identidad, según la interpretación de mi tío. Caballos, bisontes, mamuts y ciervos. A veces los dibujaba heridos, con lanzas o flechas, pero siempre erguidos y de pie, como si la muerte no incidiera en ninguno de ellos, los cuales volvían jóvenes y robustos en la próxima temporada. Estas exóticas figuras eran representaciones sobre extrañas visiones después de consumir sustancias alucinógenas. Todo esto sucedía en las profundas cuevas de Chauvet, en el sureste de Francia, o en la cueva de Lascaux, en Dordoña, también al sudoeste de Francia. Recuerdo haber escuchado también las del norte de España, en la cornisa cantábrica. Hablo de las cuevas de Altamira, hoy en día llamadas Altamira, en donde las imágenes flotaban sobre los muros y los techos que las envuelven. No representaban animales reales, cazados para alimentarse y situados en un paisaje concreto, sino que eran visiones que se iban a buscar en el mundo subterráneo de los espíritus, a través de la meditación de los chamanes o sabios locos. Los muros que elegían eran considerados la membrana que las visiones tenían que traspasar para materializarse. He comprendido que mi padre, junto a otros miembros que hoy en día pueden llamarse, bueno, brujos, e incluso artistas, realizaban una toma de posición de los espíritus como preludio cuando alcanzaban estados alterados de conciencia y que podría servir como puente para comunicarse con otros reinos de la realidad. Sé que ese grupo de individuos de que formaba parte manejaban el lenguaje del espíritu que llega del mundo invisible. Y lo invisible lo podemos considerar como lo desconocido. Ese mundo que sabemos que está, que muchas veces percibimos meticulosamente, ese mundo es lo sagrado. Mi padre se lanzaba a través de esas ceremonias al mundo invisible de lo sagrado, que era lo desconocido. Aprendí mucho acerca de los tiempos y de las experiencias de trance. Entendí que intentaban conectar con entidades a través de lo que hoy en día llamamos arte. Hoy en día, en esa época, el arte no estaba considerado como hoy lo percibimos y muy bien lo consideramos. Desde luego que buscaban cavernas y grutas específicas. Eran como santuarios en donde plasmaban en sus paredes, en esas rocas con volúmenes y texturas diferentes, representaciones de animales y símbolos que conectaban con la naturaleza y sus poderes. Paredes, techos y suelos tenían un significado propio, como si fueran una fina piel que los separaban de las criaturas y de los acontecimientos del mundo inferior. Ese mundo del misterio, un mundo ignoto, del otro lado de la superficie de la roca, donde yacía el espíritu con el cual se comunicaba y que solo personas, bueno, como mi padre, mi tío y luego yo, traspasábamos el umbral, viajábamos a otro mundo junto con otros artistas y chamanes de nuestra comunidad. Sé que no éramos los primeros. Sabía que tuvieron una fuente común, tal como la religión original de la humanidad en el Paleolítico. También sé que existen diferentes culturas, como la de Asia Central, América, Asia Sudoriental y Oceanía, que sugieren un origen primordial común. Chamán significa médico en turco tungus. Significa literalmente el que sabe. Lo he visto dibujar a mi padre con una luz muy tenue sobre unas paredes muy difíciles de acceder, cuyos relieves elegían para simular a animales a través del dibujo de sus siluetas. Las imágenes ahí representadas reforzarían el cosmos chamánico. Lo he visto palpar con sus dedos, explorando la pared y descubrir un relieve que se asemejara al espíritu del artista y reconociera ahí, ese artista, mi padre, que reconociera un animal en ese volumen de roca. Además, ciertas protuberancias en los muros le permite la creación de juegos de luces y sombras y colores, de tal manera que al desplazar la lámpara veía cómo mi padre podía controlar la propia imagen y así imprimirle vida, una simulación perfecta de la energía vital y del espíritu sagrado. Un día me contó que una de las formas más corrientes de elección de un futuro chamán es el encuentro con un ser divino o semidivino, que se aparece durante un sueño, una enfermedad u otra circunstancia cualquiera, lo cual revela que ha sido escogido, posiblemente son almas de los antepasados, chamanes, las cuales le dan la buena nueva. En la aurora de los tiempos, los antepasados mismos tuvieron que ser elegidos por un ser divino. Según se cree, los primeros chamanes volaban realmente sobre sus caballos por las nubes, logrando milagros que sus descendientes actuales no pueden repetir. Hoy en día son gente más extraña y misteriosa que en el pasado. Algunos lo consideran actualmente como una revelación de un alma en crisis, o incluso en regresión, o que atraviesan ciertas conductas psíquicas aberrantes. Hasta alguno con título y todo lo sitúa como un enfermo mental de estructura esteroide o epiptoide. Epileptoide. Por supuesto, esta identificación es inadmisible para todo el que se aprecie como chamán, como artista o como creador de mundos simultáneos. La separación radical entre lo profano y lo sagrado dio origen a los prestigios mágicos que crean un papel importante en la articulación de la sociedad y entre sus miembros, en las comunidades arcaicas, a las cuales me refiero a través de contarles parte de la historia de mi padre. Nada ha cambiado a través de los siglos, ya que vivimos dentro de un mundo espiritual y sagrado al cual hemos tenido muy poco acceso actualmente. En próximas editoriales hablaré sobre, bueno, el extraordinario mundo de los chamanes actuales y del de todos los tiempos también, de gente que sé que la ha estudiado en profundidad, incluso científicos que se han rendido a las evidencias más palpables, como por ejemplo mi gran querido y tal vez estudiado bastante Jacobo Grinberg y el estudio de Pachita en México. Thank you. Bueno, como ven, hoy estamos un poco así, un poco locos. Cierta manía. Después vamos a hablar de la manía, vamos a hablar de tantas cosas interesantes que quizás están un poco bajo un manto en general, digo popularmente, ¿no? Y hay tantas cosas interesantes para hablar aquí. Y por supuesto, acá tenemos a nuestro querido Horacio Alba. ¿Cómo estás?
Fer, qué gusto.
Sí.
Qué gusto, verdaderamente. Casi un viaje, ¿no?
Un viaje chamánico, claro.
Sí, pero sí. Un viaje aparte, lo dijimos también el lunes pasado, un poco sostenido por estas cuerdas, ¿no?
Sí,
de,
sí.
De este gran INF, ¿viste? Sí. Es un, ¿no?
Totalmente.
O sea, suena...
Divino.
Suena un viaje lindo.
Es un viaje, con,
así
exactamente.
Que, muy bien, muy bien.
Sí.
Este Ford Equinox que está de
divino,
fondo, ¿no?
Me encantó y aparte, bueno, es un colchón, entre comillas, para cualquier editorial que realmente es muy buena elección.
Pero por otro lado, me quedé con un par de palabras, ¿no? El concepto de los rituales me resuena muy bien también para compartir luego con nuestro invitado de lujo de hoy. Y me vino muy a la mente porque estuve muy presente en varias oportunidades en el cañón del río Pintura, en Santa Cruz,
bueno.
En la Cueva de las Manos.
Ah, bueno, pero ese es un lujo asiático,
pero digo,
patagónico, digamos.
La particularidad que tuve la oportunidad para la Secretaría de Turismo de la Nación, haber trabajado muchos años allí.
Sí.
Y
tenemos que ir,
Y estuve ahí adentro, y esto que vos dijiste, ¿no? Esta suerte de cavernas o de lugares. Lugares sagrados,
santuarios,
donde eran
quizás
verdaderamente teatros, ¿no?
Claro.
Donde ellos se juntaban y bueno, de alguna forma, yo creo que ahí...
Traspasaban los muros y llegaban a una espiritualidad a través de, quizás, bueno, ayudas.
Y probablemente también, permitime agregar, era como... ver el alimento que tenían que esperar, ¿no? Ese animal que buscaban o ese ritual en manifestar aquello que se tenía que presentar,
sí.
¿No?
O sea.
Quizás en sueños y quizás que luego ese sueño, de alguna manera como una intención, quizás también, ¿no? Algo religiosa, por así llamar, lo ponían de manifiesto en algo que necesitaban para su sustento de todos los días, ¿no?
Yo creo que la idea, digamos, ¿no? De que está tan extendida y popular, de que bueno, los dibujos eran para digamos, captar el espíritu del animal que se ofrecía, ¿viste? Voluntariamente, y entonces al día siguiente los podían ir a cazar. Bueno, y todo eso está muy bien, me encanta, los he leído y me gusta mucho, pero hay mucho más que eso.
Yo creo que sí.
Hay muchísimo más.
Yo
que
creo
eso.
Que sí. Yo creo
¿te acordás?
Que sí.
Bueno, hago referencia porque siempre hago esta referencia. ¿Te acordás que hasta hace ayer el Neandertal era un tontito, pobrecito, que andaba por ahí, ¿viste? Tratando de comer un poquito por ahí. Y si ya comía, ya con eso era porque, bueno, no tenía grandes luces. Sin embargo, ahora se están descubriendo que llevan quizás más de 40.000 años, que hace, qué sé yo, 30.000 ya tocaban instrumentos realizados por él. O sea, hay abstracciones en música, en pintura, era absolutamente muy inteligentes.
Hacedores de sus propios pigmentos,
bueno,
que han quedado por 40.000 años registrados en una roca, ¿no?
Ahora se habla de eso, empieza a hablar. Es como la física cuántica. La física cuántica, hay físicos que te rechazan lo que es la física cuántica, claro, pues la física cuántica no sabes por dónde agarrarla, entonces cuando no controlas, bueno,
mejor negar.
Te desautoriza un poco, digamos, la naturaleza. Bueno, hay físicos cuánticos que te dicen, no, eso es una pavada. Y sin embargo, está recontra comprobado, pero lo que pasa es que está en ciernes. Entonces está todo esto, ¿no? Por supuesto que está avanzando y ya los que dicen no, esto es así, ya están como diciendo, bueno, me callo la boca porque si no... Pero bueno. Qué interesante.
Vamos a una tanda y luego venimos con un poquito de música nuestra.
Vamos,
a ver qué le parece a nuestro querido Leo Justi, nuestro operador de...
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
El premio RFI Radio Cultura al Fomento de las Artes 2025, décima edición, galardonará una obra de arte total que integre al menos tres de las siguientes disciplinas: teatro, danza, artes plásticas, música, fotografía, street art, cine, video, creación digital. Pueden competir artistas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. No tardes en inscribirte. Más información en fomentodelasartes@fmradiocultura.com.ar.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno. Jueves 9 de octubre, solo en cines.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
¿Qué nos podés decir?
Bueno, ahí nos quedamos un poquito con el Fall Equinox, ¿viste? Este gran guitarrista danés que se llama Max Araniev, y que bueno, que va a quedar un poco también como un sellito de, digamos, ¿no? Como una marca de agua de tus editoriales, ¿no?
Me encantó.
Y que de alguna forma también nos apoyan o nos dan este clima para... Bueno, para presentar a nuestro invitado.
¿Y qué clima?
Popa.
¿Y qué invitado? La verdad, tengo que ser muy agradecido. Porque, bueno, comenzó nuestro invitado a desarrollar su producción en Rosario, en el campo de la gráfica a mediados de los 90. Es un pibe. Durante ese periodo ejerce como ilustrador, bueno, hace historietas, colaborando en diversas revistas, Fierro y unas cuantas otras. En el 2001, bueno, fue director creador del libro del cómic. Para hacerla corta y presentar a nuestro invitado, es un artista, es un escritor y es un practicante de psicoanálisis. ¿A quién me refiero? Nuestro invitado de hoy es David Naón. Bienvenido al Garage del Artista.
Hola, un gusto. Encantado.
Encantadísimo
estar acá.
De que
grande David.
Un gusto.
Aparte, contás cómo lo has invitado, que fue una maravilla esto de que entró hoy a la radio y dijo: la gente se llena de problemas. Y
no,
me pareció
encantado. Sí, porque bueno, ya lo venía, digamos.
Marcando de cerca.
Sí. Y dije: bueno, qué interesante. Tienen que meterse ahora, no dentro de, no mañana, ahora. ¿En dónde? ¿En Instagram te ven dónde?
Naón, mi apellido, Naon, David y el guión bajo.
Perfecto.
No, que no es solo ver, es escuchar. Al y final, qué cosas bien interesantes. Que...
¿Guión bajo al final?
Sí.
Ah, ok.
Final,
bueno,
sí. Bueno, pero igual si pones David Naón, sí, aparece.
Aparece seguro. Sí, muy interesante. Y dije, bueno, David tiene que estar este lunes aquí. Bueno, aquí está. O sea,
encantado
está. Sí, buenísimo.
Bueno, ¿cómo? Qué linda manera también que las redes sociales permitan esto, ¿no? Descubrir personajes que tienen tantas cosas lindas para decir.
Totalmente.
Porque es muy cautivante cómo aborda ciertos temas.
Sí.
Y con una, digamos, lo que implica y lo que ayuda hoy también, las herramientas que están al alcance de nuestras manos, ¿no? Que, ¿cómo es esa producción? ¿Cómo preparás el tema? ¿Cómo...? ¿Dónde pones la cámara? ¿Tenés un lugarcito ahí muy luminoso que veo que es un rincón de tu casa? ¿Cómo es eso?
En principio fue porque, por la pandemia, yo daba clases en una universidad. Se terminó en Rosario.
Sí.
Me tuve que venir para Argentina. Decidí quedarme en Capital Federal. Okay. Y me faltaba el aula. Estaba bárbaro todo, la producción artística podía continuar perfectamente.
Correcto.
Mi práctica como psicoanalista... impecable, pero me faltaba el aula, ¿viste? Y entonces me vi que estaban en YouTube, que se presentaban así, algunos se filmaban y yo qué sé. Bueno, al principio parecía un miembro de Al Qaeda, porque la cámara así, bueno, una oscuridad. Bueno, sí, trataba de decir algo, era otro momento también.
Claro, totalmente.
Que era como un 20 segundos, había que hacer todo rápido, entonces un apuro, era un desastre, pero.
¿Resultó?
¿Qué pasó? Yo creo que no.
No,
pero,
no, me encanta,
perseveré.
Bueno.
Pero perseveré.
Ah, bien.
Sí, la verdad es que no. Estaba bien eso, pero no.
Bueno.
Y después lo abandoné. Sí, después lo abandoné. Creo que me frustré. Me parece que me había frustrado por no obtener el reconocimiento que esperaba. Para mí, debo haber querido.
Por la inmediatez. Sí, por el error de la inmediatez.
Tenés razón. Yo creo que esperaba. Viste que uno siempre espera.
No quiero hablar de egos, pero bueno.
No, sí. Pero
todos queremos.
Quizás el aplauso de tus alumnos que te aplaudían. O por lo menos que, bueno, platicaban con vos, ¿no?
Qué bueno es vivir sin estar pendiente de eso, ¿no? Te digo, y es muy difícil lo que te estoy diciendo,
Es muy difícil.
Pero qué lindo que es, ¿no? ¿Sí o no?
Ese.
No, es verdad.
Es un poco lo que hablamos hoy también con respecto al contenido de esto que hacemos, ¿no? A veces no tenés tampoco la popularidad para ver cuán bien, no sé si lo estoy diciendo bien... estamos en sintonía, pero lo hacemos con pasión y sin el eco, probablemente, ¿no?
No sé,
No lo sé.
Yo estaría dudando de eso.
Ahí está, bien.
Totalmente. Bien. Es como, bueno, pero quiero que hable...
Sí, sí. No, pero te estaba escuchando lo del eco, ¿qué sería la repercusión?
Claro, que a veces uno lo tiene que medir por vistas, o lo tiene que medir por suscriptores, o lo tienen que, digamos, yo hoy veía tu perfil, ves que bueno, te siguen 15.000, 20.000 personas, y digo, bueno, ¿cómo fue validándose también ese modo de abordar temas y decirlo con cierta pasión también?
Igual, disculpame que te interrumpa, pero eso tiene algo alucinante que es muy caprichoso.
A ver.
Cuando vos crees que decís, es porque estoy hablando de esto que la gente se... Es indomable.
No, y aparte cuando estás escuchando, que es normal lo que estás diciendo perfectamente, yo no, básicamente, no estoy... A ver cuánto lo siguen. Porque es como decir, yo me meto atrás del trencito. Yo me interesó él. Yo te digo, me preguntás cuánto te siguen. Y te pueden seguir 800.000 o te puede seguir uno o dos. Y te digo, lo que no es por no validar.
Es una medición que valida.
Es lo que
hoy
me interesa a mí.
Obvio.
Quizás es un poco muy egoísta, pero es después, si es tiene todo el éxito del mundo, y genial, me encanta. Pero yo voy mirando. Si estoy en Instagram mirando quién y cómo habla, qué dice, bueno, estás hablando de arte, pues sos un artista, sos un escritor y sos un pensador también, aparte del psicoanálisis, ¿no? Y eso me interesa. Acá pensamos el arte de hoy y de siempre. Bueno, he hablado de la prehistoria, imagínate, ¿no?
Sí, te escuché. Pero pensaba, me quedé pensando en relación. A mí se me confunde mucho la idea de éxito, ¿viste? Que debe ser, me imagino, muy. no sé si, bueno, hay una idea de éxito que es muy clara, que es esta, la de los seguidores, sí. Y eso no hay duda de cuál es el formato.
Claro,
pero sí. Para mí, lo estoy pensando ahora, la verdad que no lo tengo pensado, pero lo que para mí es una satisfacción es haber podido encontrar, por ejemplo, en esa inmediatez, como vos nombrabas hace un rato,
sí.
Poder hacer un video de más de dos, que parece...
una eternidad.
¿Viste? Es una locura que dos o tres minutos, incluso Instagram, el algoritmo me...
Te lo rechaza.
No aparezco, sí, porque tiene una duración...
Claro.
Y me parece que irme animando a hablar, bueno, más despacio, a tomar mi tiempo, a que dure eso para mí es una satisfacción. Eso sí. Y después de llegar acá, por ejemplo, que alguien le dedique un rato, viste, a eso, escuchar esta invitación.
No, totalmente, qué bueno eso.
Mira, el otro día los Divididos, Ricardo Mollo y Arnedo, estaban haciendo la presentación de su próximo disco y los invitamos a escuchar el disco completo. Digo, que esto es claro. Inaudito hoy en día. Escuchamos un track, ya no escuchamos más una obra compuesta por 12 piezas musicales. Entonces, el otro día Mollo y Arnedo decían, era un testimonio, los invitamos a escuchar una obra completa. Okay. Entonces, el hecho de decir, invitamos a salir de la inmediatez, a ponernos en un proceso de inmersión en la obra de arte.
Creo que eso, por ejemplo, a mí me puse a escuchar vinilos, pero si bien soy de la generación de los vinilos, no por una cuestión romántica, sino justamente, ¿sabes qué? Pago los abonos de Spotify, pago el abono de YouTube, pero no estaba escuchando música.
Claro, correcto.
Porque me mareaba, me confundía con tanto, pasaba una canción, otra, y recuperar el tiempo ese del disco... Parece, insisto, yo estoy acá gracias a la tecnología, no estoy acá gracias al análogo. Ustedes me conocieron en Instagram y eso me trajo acá.
Totalmente.
Muy contento con lo que eso provee. Pero el tiempo, viste, del disco es una cosa muy loca porque vos tenés que primero ir a comprarlo, buscarlo.
Elegirlo.
Ponerte ahí y aparece la cosa física, después llegás a tu casa y... ya tenés el objeto ese ahí, entonces bueno, es como una especie de... Vos hablabas de los ritos hoy.
Sí, total.
Pones el disco y te sentás a escucharlo. Claro, sí. Y además hay una cosa que hay que decirlo también para no romantizar. Sale un montón de plata un disco.
Sí.
Totalmente.
Sale un montón, para mí es un montón de plata lo que cuesta un disco. Entonces ya eso propone, a mí por lo menos, decir, bueno...
El ritual.
No, y aparte sí, le das una categoría... Y un tiempo.
Un tiempo.
Para mí es un tiempo. Qué lindo, tiempo. ¿No?
Y tenés que darlo vuelta después, con lo cual tenés que participar de esa experiencia, ¿viste? Sí, quedarte en la experiencia. Sí.
Bueno, pero eso es lo que no sucede hoy, que estamos hablando de prestarle atención a las cosas, ¿no? Bueno,
tiempo.
El tiempo, la atención, que estamos perdiendo un poquito. Estamos como sociedad, hablo, ¿no? Obviamente yo me sé... Soy bastante lector, él me conoce de libros y todo el otro. Y bueno, tenés que estar una, dos horas leyendo, cosa que hoy en día existe, por supuesto, pero no está tan. Bueno, hay reducciones de a ver qué dice este libro y te crees que ya lo leíste porque te leíste una carilla. Y entonces, porque en internet te dice esto en el libro. Qué feo. ¿No?
Recién hablábamos de fútbol afuera del aire, pero.
Bueno.
Pero esto está bueno.
Lo que nos hemos reído, pero bueno.
En un momento se empezó a hablar de que los tiempos duraran 15 minutos. No sé si
no,
escucharon esa. Porque la gente, claro, ya. En algunas partes estar detenido ahí el tiempo que dura un tiempo.
¿Y quién lo propuso eso?
Y el capitalismo.
Muy bien, tienes razón.
Sí, el que propone todo.
Sí, o diría la corporación del entretenimiento, ¿no?
Sí, claro.
No, pero esto también, ¿no? De
el show business.
Sí, el escroleo que hemos hablado y hemos tocado este tema acá en el garage del artista también. Esto ir contra la corriente, ¿no? Esto de ver una obra. Yo he aprendido en este último tiempo y también con las tertulias del garage y con la cantidad de artistas que hemos conocido así en estos ping-pong. Hoy apreciar una obra también es dejarte ver por la obra, ¿no? Como tantas veces mencionamos a Didi Huberman, ¿no? O sea, no solo la experiencia de vos viendo la obra, percibiendo, como decís, David, el tema de escuchar un vinilo completo, sino permitirte que esa música también se impregne en vos y que, cómo te va transformando, ¿no? Ese ir y volver, que la obra vuelva a vos, ¿no? Y esto parece que tiene que ver con salir de a poco de esta inmediatez, que obviamente las tendencias, la tecnología. Voy a hacer una foto, que yo vengo también del mundo analógico, del laboratorio, del revelado, del diapositivo, del proceso E6, de todo, que era un proceso de mucho ritual. Y bueno, hoy también, ¿no? Como también hay muchos artistas jóvenes que vuelven nuevamente al laboratorio, muchos músicos jóvenes que vuelven al sonido del vinilo. Volvemos nuevamente a esta suerte de cómo lo analógico va a lo digital va a lo analógico, ¿no? Y eso requiere tiempo y requiere madurez y ganas de
David
esperar, ¿no?
Dice que la obra de arte no tiene que buscar nada. En todo caso, tiene que ir al encuentro de algo.
Qué lindo.
Interesante.
¿Sabes qué? Gracias, pero recién él decía del tiempo. La otra vez leí que el promedio que una persona, un espectador promedio, es una estadística, permanece frente a un cuadro son 20 segundos. Es extraordinario. Se ha vuelto una especie de consumo, de turismo cultural. ¿Viste? La gente va.
Pero aparte vas al Louvre. Y bueno, yo he estado, pero lo ves así, abrís
la gente corriendo.
No, y tan 50 pibes que atrás tenés no me acuerdo qué era, un cuadro de
el gigante, ese tremendamente gigante frente a la Mona Lisa.
De la comida de Canaán y todo esto, que es un pintorazo que lo hizo. Y acá tenés un cuadrito divino, pequeño, lejos, y están todos con el celular, el móvil, filmando, fotografiando, ni lo ven. Es más, yo estuve ahí en dos veces o tres, y en la primera lo pude ver, no había casi nadie. Después fui dos veces más y era imposible verlo, porque había 500 pibes chinos, argentinos, de todo. Y puede ser que sea falsa.
Puede que sea falsa, porque dicen que no es la que... Está bueno meterse en esas cosas conspirativas, pero...
Bueno, acá Claribel, que tiene Traidores del Arte, que es un libro que lo recomendamos acá y le mandamos un beso enorme.
Enorme a Claribel.
Claribel Terré Morel, que ella habla de... Habló, ¿no es cierto? De que, tantas cosas. Yo quiero que hables vos, pero que la Mona Lisa, por un argentino que se hacía pasar por conde, fue... Le dijo, lo contrató a un pibe que era del Louvre, le hizo afanar en serio y el tipo ya tenía 7 Mona Lisas perfectamente preparadas y 7, digamos, candidatos, los vendió a todos a millones de dólares, los 7, y se fue y dejó, digamos, entre comillas, en la original a este que era un carpintero del Louvre. Ese relato es genial.
Y no tiene ninguna importancia, por otro lado, porque a nadie le importa si está viendo la Mona Lisa original, nadie constata.
Estamos clarísimos.
Es un espectáculo.
Sí, los invito a escuchar un poquito de música, que tengo acá una pieza muy linda que se llama The Great Aerial Ocean, de una banda que es como... Estéreo a la tarde.
Bien.
Escuchamos un poquito y después le vamos a preguntar acá un par de cositas a David.
Bueno, ya te veo ahí tocando.
Opa.
Buenísimo.
Greg Pickers. Es un productor canadiense.
Sí.
Y que juega también esto que hablábamos antes, de lo analógico a lo digital, lo digital a lo analógico.
¿Cómo
¿no?
van cambiando los tiempos, eh?
Sí, pero yo veo que estos músicos van y vienen, ¿no? Y sí. Son generaciones, bueno, tipo jóvenes, ¿viste?
Pero qué artistazos.
Y me encanta también, ¿no? La sutileza en conceptos de jazz y bueno, y un poquito de mezclas de vinilos.
Claro.
Así que ahí un poco dándole
y acá en la
profundidad.
Escuchando esta preciosidad de música, hablando con
Afternoon
David,
in Stereo.
Ok, con David. Estamos hablando de, bueno, ya saben que es artista, es escritor.
David Naon.
Sí, sí, sí. Y maneja mucho el tema del psicoanálisis. ¿Cómo ves el psicoanálisis con relación al arte? ¿Qué nos puedes decir? Porque te he escuchado ahí genialidades que, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo tenemos.
Tenemos tiempo, David. No hoy, pero tenemos tiempo.
Sí, sí, puedes ser invitado otra vez, ¿por qué no?
Está buena la pregunta. O sea, que me quedé pensando en el texto que leíste.
Sí.
Pensaba en, creo que estabas hablando de los chamanes, ¿no?
Sí.
Pensaba en los oráculos.
Ah, claro, Delfos, por ejemplo, vamos.
Y
eso tal tiene que ver y mucho con eso. Bueno, hablame vos.
Me parece que precisamente mucho. Hasta donde yo sé, porque no tengo mucha idea, bueno, no tengo mucha lectura, pero era más bien eran personas que las drogaban y estas personas balbuceaban. Es decir, en el medio de esta, bueno, creo que eran mujeres sacerdotisas, no estoy seguro, ¿no?
Eran pitonisas, sacerdotisas. Que también está la teoría de que no solamente, bueno, que no solamente las drogaban, que está bien, sino que de las rocas emanaba un gas, de las mismas rocas, digamos, de lo que es el monte de ahí, de Delfos, y que estas pitonisas, bueno...
Se envenenaban.
Como se drogaban y estaban, bueno, imbuidas por un espíritu que les relataba, que su porvenir, porque la sabiduría era eso también, porvenir.
A mí me parece que igual lo más curioso es que estas personas no sabían lo que decían, porque justamente estaban drogadas.
Okay.
Entonces, lo fascinante para mí es que lo que pasaba es que alguien hacía una lectura de eso. Sí. Bueno, y vamos a la guerra, a ver qué dicen estas señoras. Dicen cualquier cosa, que hizo un drogado. Entonces, y ellos... bueno, la lectura que podían hacer de eso.
Pero ahí no funciona el inconsciente, ¿no? Hay cosas guardadas ahí adentro, ¿no? Que salen.
Bueno, un poco el dispositivo analítico me parece que es, o mismo la obra, es eso, ¿no? Uno está ahí frente a esto que decíamos antes, la obra. Vos estabas hablando, creo que hablaste de Uberman, de la obra me mira, miro la obra.
Sí, claro que sí.
Bueno, ahí otra vez de nuevo, ese tiempo es un tiempo para que aparezca algo de uno. Porque está bien, sí, la obra uno puede tener una apreciación de distinto tipo, ¿no? Pero lo que me parece que puede, si hay un poco de suerte suceder, es encontrarse con algo.
Uno se ve en el otro también, ¿no es cierto?
Bueno.
Uno se ve en una representación, una pintura. Pero bueno, no quiero...
Puede ser. A mí me parece que justamente... Hay una cosa que dice Freud que vos...
A ver.
Que me parece que... Bueno, Freud y Lacan dicen que el artista antecede al analista. Hay algo en la producción artística que ya está un poco haciendo esa función de que el inconsciente aparezca. Después está la sublimación y todo eso que yo no hay mucho, ¿no? Pero que el inconsciente de alguna manera, esa persona, el artista, está haciendo algo con eso, que uno va al consultorio a ver si puede hacer algo con eso.
Claro.
Porque efectivamente no se cura.
No.
Lo que, si hay un poco de suerte, es podés vivir con ese síntoma, con eso que te enferma, de alguna manera, un negocio que puedes hacer y vivir mejor.
Claro, totalmente de acuerdo. En los misterios de Eleusis, que duró en Grecia, en Eleusis, justamente, que duró 2000 años. Estos misterios eran más o menos como lo del Apolo, o sea, digamos, en Delfos, el oráculo, eran oráculos. O sea que han tenido una preponderancia y, digamos, aunque estaban como parecían borrachitas, y bueno, Eleusis era un poquito más complicado y más armado todavía, había ahí una, salías de ahí purificado, si querés. O sea, y obviamente era totalmente secreto lo que vos habías vivido. Y por supuesto se tomaban unas medicinas de aquellas en el cual, bueno...
Yo agregaría que si estamos hablando de tomando y estamos hablando de borrachita, yo aprovecharía para entregarle un lindo obsequio que tenemos acá nuestro querido invitado.
Pero para transformar en...
Esto en un verdadero...
En otro libro, seguramente.
Yo diría casi en una bodega. Así que acá en manos
muchas gracias.
Pero
¿qué le estás entregando? Muchas barra de pan...
Una
flauta.
Es un Bonarda.
Tiene vida, ¿eh?
Bonarda. Sí.
Espectacular. Es un Bonarda de nuestros queridos amigos de Arístides.
Ahí está. Muchas gracias.
Así que gracias. Que lo aproveches. Y como muchos ya invitados nos han dicho, bueno, sí, ya tenemos algo para descorchar esta noche, ¿no?
A ver si puedo ser usado de oráculo después.
Dale. Así que ojalá que salgan muchas obras ahí atrás.
Arístides.
Muy amables. Muy amables.
Estamos en el psicoanálisis y en el arte. Seguimos hablando de eso, sí, me encanta, ¿no? Por supuesto.
El psicoanálisis tiene también de eso un poco, de que hay que hacer hablar al que viene a consultar.
Claro.
En verdad no hay, por lo menos en el psicoanálisis, ¿no? No hay un saber, o el saber es algo que circula en el dispositivo, entonces, bueno, hay que darle una oportunidad a que esa persona... Y también hay algo que me parece muy fascinante del psicoanálisis, que es trabaja con lo que sobra, con todo lo que está, con todo lo que uno descartaría, incluso el capitalismo, el sueño, el lapsus, el chiste, todo el trabajo del inconsciente es algo que es un exceso. El psicoanálisis toma todo, trabaja con eso.
Claro, trabaja
pues
con
todo
eso.
Lo otro, bueno, hay que escuchar al paciente porque viene a hablar.
Totalmente.
Pero trabajamos con eso, con el desecho.
Con respecto a las piezas que entregás, esa comunicación que haces en primera persona, digamos, cuando pones tu cámara en el material que entregás, ¿qué temas elegís particularmente? ¿Cómo producís esos temas? ¿Lo haces en forma con absoluta libertad? ¿Los guionás? ¿Cómo es ese feed, esa metodología de trabajo?
En principio parte de alguna curiosidad, alguna cosa a veces... qué sé yo, por ejemplo, ahora había visto una película que se llama La Llamada, La Llamada, y en un momento, no sé si la vieron, se tratan de comunicar con... bueno, ocurre el malentendido, y eso me parece fabuloso para hablar. Entonces algo que me pasa, o en una conversación, mismo acá, por ejemplo, algo que se puede que pueda aparecer acá,
claro,
y que me provoque algo que pueda fundamentar... Lo que trato, y no sé si tengo suerte con eso, es de que no... ofrezca yo una cosa clausurada. Esta es mi idea sobre tal cosa y acá vengo a decir lo que a mí me pasa con eso.
Una reflexión que genere más preguntas, probablemente.
Es lo que intento. Y una especie de en lo posible, son mis aspiraciones, no sé si sucede, pero de que se arme una especie también de comunidad. Es decir, no, por eso no me quede yo con mi gracia, mis monerías que las muestro sino que, bueno esto.
Claro.
Esto, por ejemplo, que alguien se interese. Mucha gente también se enoja, me insulta también, qué sé yo. Bueno, hay que trabajar con eso y ver este...
Siempre va a existir esto,
eso,
¿no?
No, pero no está mal, no está mal.
No.
Y respecto al guión y eso, en general trato de armar un boceto también porque hay una cuestión del tiempo ahí. Que eso, bueno, como les pasa a ustedes acá también, ¿no? Hay un tiempo.
Sí. Ahí estamos limitados. En la expansión.
En la vida estamos limitados por el tiempo.
Sí, pero qué lindo también la libertad de poder explayarnos, ¿no? Y poder, habilitar estas cosas. Sí. Porque queda la resonancia, ¿no? ¿Qué es lo que nos termina resonando luego, ¿no?
No, totalmente.
Lo que mañana decimos, lo escuchamos de nuevo. Che, qué bueno esto.
No, sí,
qué
sí,
pasajes,
sí.
¿No? Y uno nuestros, tiene que subrayar nuevamente.
Nuestros escuchas, nuestros amigos, seguramente deben estar buscando... a David Naón y deben estar participando dentro de, aparte de escucharnos ahora, participando y conociendo nuevas fronteras o ilimitadas, campos que todavía hay que ararlos, si es que hace falta ararlos. Lo lindo es eso, ¿no? Un poco ir a lo salvaje, ¿no? ¿Te gusta descubrir mundos?
Pensaba también que en lo del tiempo, esto que apareció, que también no está mal perderlo. Porque no, me parece que eso es lo sería la resistencia hoy al capitalismo sería
totalmente.
Perderlo. Perderlo en el sentido de, de perderse un poco, de matar el tiempo, como se decía antes.
¿Viste? Aburrirse. Bueno, Baudelaire decía que el aburrimiento era en el crepúsculo de los dioses. Era increíble. Decía que justamente ahí se crea. Hay que aburrirse. Y ahí aparece Baudelaire, lo decía yo, que yo no soy Baudelaire, pero bueno, y es genial, ¿no?
Hay que ser un poco cuidadoso con eso también.
Pasado también, ¿no?
Porque ahora frente a esta del otro lado de esta inmediatez, como decías, está esta oferta de, bueno, hay que aburrirse, el ocio, pero es difícil. Entonces,
Una cosa es el ocio y otra cosa es aburrirse, porque en el ocio te tratan de vender todas las excursiones habidas y por haber. Quiero decir, yo por lo menos lo interpreto así, no sé si estabas hablando de eso. En cambio, estar en tu jardín, si es que tenés un jardín, o en la plaza, leyendo un libro, tomando tu mate, pensando, mirando un pájaro, nada, tonterías, que uno dice son tonterías, pero qué bien que hacen al espíritu. Porque estamos un poco hechos para eso, no para, yo te digo que mirando el Instagram no puedo creer, y cuando veo en la calle o en, no sé, una cafetería, todos mirando el teléfono, que me incluyo, porque no voy a ser acá.
Primera persona.
Sí, es horrible. Y digo, oye, no, qué feo, ¿no? Pero bueno, que no vamos a estar criticando todo el tiempo, ¿no?
No, por eso justamente lo que digo es que hay que ser amorosos también con eso, porque es muy difícil. Totalmente. Pero lo que justamente hace, en uno de estos videos yo me preguntaba, ¿para qué queremos aburrirnos? Y a mí me parece que es para que aparezca un poco la falta de sentido, que aparezca el sinsentido, ¿viste? Bueno, ¿para qué estamos acá? Esto a mí me parece esto una locura. O sea, hasta hace una hora yo no sabía quién era usted no sabía quién era yo. Bueno, ¿a dónde va esto? Como decías vos hace un rato, bueno, 20, 30 personas, 5, 10.
¿Sí?
Fantástico, me parece. Y a lo mejor en algún momento alguien te invita a algo, alguien.
La rueda de valor, del espíritu eso, colaborativo, ¿no? Y eso me encanta, ¿no?
Sí,
porque cuando David llegó acá, abrió la puerta y dijo eso, ¿no?
Totalmente.
Digo, qué lindo que no nos hagamos problema y digamos que sí, sobre todo, ¿no? Al encuentro.
No sé si lo decían, lo dicen varios, ¿no? El Gilles Deleuze, que me encanta. El filósofo francés y tantos otros, el devenir, el dejarse ir por el tobogán de la vida, ¿no? Como el río de los chinos, que no hay que aferrarse a las piedras, sino que hay que dejarse llevar. Bueno. ¿Sí o no?
Deleuze dice una cosa que yo la voy a citar. No la recuerdo exactamente, pero para mí me parece que en ese tono que vos decís es algo que es genial. A ver. Que nosotros los artistas estamos. El miedo a la hoja en blanco. ¿No? Bueno, es lo que dice,
en blanco.
Es genial lo que dice, que es al revés, que la hoja no está en blanco, que está llena de clichés, que lo que hay que hacer es un trabajo para vaciar la hoja y ahí finalmente,
hacer la obra.
Si hay un poco de suerte, hacer algo.
Desaprender quizás.
Bueno, tengo algo para despedirnos que no lo vamos a perder, vamos a despedir. Decime, porque tenemos tema,
bueno,
pero
decinos.
Fantástico, hecho en el año 1967 por Bob Dylan,
¿sí?
Que lo ejecuta Jimi Hendrix, como pocos, que se llama All Alone Watchtower, que mi querido gran amigo Luis Alberto Spinetta le encantaba. Pero nos vamos a despedir.
Bueno, nos vamos. Te agradezco muchísimo, David Naón. Mírenlo en Instagram y en otros sitios. Nos vamos próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por
Fernando Quiroz.
Gracias.
Hasta luego. Chao. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get excited, the thief he kindly spoke.
Stop talking falsely now, but I was getting late.